Bienvenido a otro estudio de la Palabra de Dios con Visión para Vivir. ¿Qué le parece si hoy añadimos a nuestra vida matrimonial un ingrediente fundamental? La gracia. Es decir, la gracia que liberta y afirma. La gracia que valora la dignidad de los individuos. La gracia que respalda y estimula. Sin duda, los suyos le agradecerán. El pastor Carlos Azazueta comparte con nosotros la serie Regresar al diseño original y la conclusión del mensaje de hoy, Reparemos los cimientos. Así que regresemos a Génesis capítulo 2 y escuchemos lo siguiente.
Veamos estos principios tan importantes que menciona la Escritura, el manual del inventor del matrimonio que ha sido Dios. Génesis capítulo 2. En el versículo 23 dijo, y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Estas fueron las palabras de Adán cuando vio a Eva, claramente. Pero el versículo 24 ya no son las palabras de Adán. Es como si fuera un comentario previo. El escritor de Génesis, que fue Moisés, años más tarde, incrustó esta frase aquí por designio de Dios. Para que no fuera un consejo para Adán y Eva, porque no lo es, sino que fuera un consejo para todos los matrimonios que se formarían a través de las generaciones. ¿Por qué digo que no era un consejo para Adán y Eva? Vea usted lo que dice el versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Ni Adán ni Eva tenían padre ni madre. Bueno, terrenales, tenían al Padre Dios. Entonces, quizá esto no era para ellos, pero sí esto es para usted y para mí. Que estamos leyendo esto. Dios se ha preocupado para que este principio esté desde el principio del libro, capítulo 2, imagine usted, desde el libro de Génesis, para que en toda la Biblia este pensamiento permee de una manera tan fluida y tan importante. Esto es un principio interesante. Cuando vemos aquí en Génesis 2 de la separación, no estamos hablando de que usted no escuche los consejos de los padres. Estamos hablando de una separación emocional y mental con los padres. Hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. Si los podemos tener en casa, hay que vivir con ellos, hay que amarlos. Pero ahora la persona que toma decisiones en mi vida es mi cónyuge. Es mi esposa o es mi esposo, en el caso de ustedes mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que este principio nos está diciendo. Ahora vemos el aspecto desde la perspectiva de los hijos. Ahora veámoslo desde la perspectiva de los padres. Si usted es padre de familia, deseo que recuerde muy bien que Dios le ha permitido a usted tener hijos con un propósito. Usted tiene una tarea. Dios no le ha regalado hijos. Dios se los ha prestado por un tiempo. Piense esto, porque entonces le dolerá menos cuando los hijos se vayan de la casa, ya sea porque se van a la universidad o se casen, o el Señor los llame a su presencia. Son prestados y usted tiene un compromiso con el Señor, una corresponsabilidad. Usted los tendrá en casa para enseñarlos, para educarlos y para enseñarles el temor del Señor. Ese es el propósito fundamental por el que el Señor nos da nosotros hijos. No es para que, ay, ya me cansé, me aburrí, tengo problemas con mi mujer, ay, ya sé, la solución, tener hijos. No, créanme que esa no es la solución. Pero si usted los tiene ahora, usted tiene una gran responsabilidad de ayudarlos a ellos a caminar en el conocimiento del Señor. A que ellos lleguen a madurar, a que tomen la decisión cuando sea adecuado, que ellos reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Y eso no tiene que ver con una edad precisa. Porque yo he conocido hombres de 40 años que son tan infantiles como un chamaco de 8 años. Como he conocido a muchachos de 15 años que son tan maduros como uno de 40 o 45. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión de madurez. Y muchos lo reciben en la casa, no en la iglesia, en la casa. Tengamos presente eso. Su deber entonces como padres es criarlos correctamente de la forma en que ellos sepan escoger. Así como con quién se casarán, pero sobre todo a quién seguirán, que es al Señor Jesucristo. Desde la perspectiva de un padre, usted debe apoyar al muchacho cuando él tome la decisión de con quién se va a casar. Y por favor, entienda esto, padre. Cuando el muchacho o la muchacha dijo, no, con esta me voy a casar, con esta, y una vez que ya se lleve a la boda, deje de estar peleando con el muchacho y acepte a la muchacha, por favor. Lleve la fiesta en paz. Si ya no hay remedio, si está sentado en concreto, entonces, ¿sabe qué, hijo? Tú eres mi hijo y ella es mi hija. Hija, pues tú eres mi hija y este es mi hijo. Pero créanme, confíenme. Evite los problemas. y trate de al menos en ese momento agradecerle a Dios por una hija más en la casa, o un hijo más en la casa. Cuando los muchachos estaban en la universidad, el marido le dice a la mujer: mujer, no llores porque se va nuestro hijo a la universidad. Piensa, no hemos perdido un hijo, hemos ganado un baño más en la casa. Bueno, esas son las perspectivas del hombre, ¿no? Práctico, usted sabe. Pero bueno, esa es otra historia. Desde la perspectiva de los padres, es una responsabilidad. Desde la perspectiva del hijo, ahora veamos los principios, veamos esta separación importante. Mis padres resolvían la situación de una manera, dice la mujer a su esposo. Mis padres siempre hacían esto. ¿Por qué no somos como mis padres? Mis padres esto, mis padres lo otro. Y el marido dice: bueno, si tanto quieres a tus padres, ¿por qué no te vas a vivir con ellos? No, tengamos cuidado. Ellos vivieron su vida, les funcionó. Usted tiene que inventar una nueva manera de hacer las cosas en su nuevo hogar, porque usted tiene una nueva responsabilidad y cuenta con Dios como su guía y como su protector. Aprenda a soltarse de los padres. Permita que su esposo o su esposa arregle las cosas a su manera. No importa que le ponga esa cinta gris en lugar de arreglar bien. Acéptelo así. Su papá lo hubiera hecho mejor, pero acepte lo que hizo su marido. Anímelo. Después traiga al plomero y arregle la situación, pero anime, échele porras al marido. El matrimonio es como un dueto, hermanos, donde uno canta y la otra persona aplaude. Tenemos que ser así. Si no, imagínense qué convertimos nuestro matrimonio en este aspecto. Entonces tenemos el principio de la separación. No se refiere a esto, dijimos, a olvidarse de los padres o no tomar en cuenta su consejo. No significa esto abandonarlos. No, significa esto de que los amamos tal y como son nuestros padres. Pero ahora en mi vida hay una persona que me ayuda a tomar decisiones. Y ese es él o es ella, mi esposo o mi esposa. Eso es el principio. Segundo principio es la permanencia. Vea lo que dice el versículo, cómo continúa. Y se unirá a su mujer, dice. Se unirá a su mujer. La palabra unir en el original hebreo es como un pegamento fuerte que adhiere, se adhiere de manera constante, juntos. En el libro de Job aparece esta palabra. Y Job la describe valga la redundancia, como la piel que se adhiere a los huesos en el cuerpo. Así de pegada que están nuestros pellejos a nuestros huesos, así de adherida debe ser la relación entre marido y mujer. David y Jeremías usaron la misma palabra y hablaron de esta palabra para referirse a la lengua cuando se pega el paladar, cuando estamos sedientos. Moisés utiliza esta palabra para referirse como una enfermedad que se adhiere al cuerpo, un cáncer que no podemos arrancar. Ezequiel, aquí el profeta describe a adherirse como las escamas del pez o del pescado que están tan pegadas al esqueleto del pecado que no las podemos separar. Así es, así debemos. ¿Sabe usted la dificultad principal en los matrimonios de la actualidad? Es que los jóvenes entran al matrimonio pensando que el matrimonio se va a romper en cualquier instante. Si no funciona, nos separamos y me vuelvo a casar. Eso es lo que llevan estos y tenemos que cambiar esta mentalidad. Pero no podemos enseñarles a ellos si no lo vivimos, si no lo modelamos. Por lo tanto, tenemos que empezar nosotros a borrar esa idea. Recuerde esos votos, como dije al principio, que usted se prometió ante el altar. Hasta que la muerte nos separe. No dijeron hasta que la deuda lo separe o hasta que la otra lo separe. No, hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso que hemos hecho. Jesús lo dijo con estas palabras: lo que Dios une... ¿Lo conocen, verdad? Pónganlo en práctica en su relación. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Está tan adherido que el hombre no lo podrá separar. Y este es mandato de Dios. Si va usted conmigo a 1 Corintios capítulo 7, va a encontrar ahí una frase muy interesante que el apóstol Pablo habla en cuanto a la permanencia. 1 Corintios 7, versículo 32. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa. Y yo añadiría aquí la palabra. Se preocupa solo por las cosas del Señor, pensando que es un muchacho cristiano o una muchacha cristiana. El soltero se preocupa solo por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor y todo lo demás. Pero el casado se preocupa además, añadiría yo, por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Está Pablo en contra del matrimonio? No, no. Pablo está mostrando una gran realidad. Dice, cuando un joven, una joven cristiana, están solteros, dedican su vida por completo al Señor. Se dedican, buscan la manera de solamente agradarle a Él. Pero cuando están casados, ellos tienen que dividir su dedicación no solamente al Señor, sino también a su cónyuge. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él está hablando de permanencia, él no está hablando de abandono. Hay muchas personas que pueden predicar y decir, no, usted venga a la iglesia, aunque su marido no quiera, usted venga a la iglesia. No, no, no. El primer ministerio que Dios le da a usted como esposo o esposa cristiana es su esposa. Ese es su primer ministerio. Y después de ellos son los hijos. Pero tenga en mente esto. Muchas personas se van al otro extremo. Ya no vienen ni siquiera a la iglesia. Porque es que el pastor dijo que yo no podía dejar. Si mi marido no quería ir a la iglesia, yo no puedo. Y no, no, no. No me confundan. No me cambien la magnesia con la gimnasia. Estamos hablando de que el primer ministerio que Dios le tiene a usted es su cónyuge. Es la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Simple y sencillamente, no porque el hombre casado no quiera servir al Señor, sino realmente no puede con tanto. El deber del cónyuge debe ser complacer a su pareja. Y esto implica que no podemos darle todo nuestro tiempo a Dios como quisiéramos. Este tipo de mensajes no los escucha usted en cualquier iglesia, porque está sacado de la verdad de la Escritura. Si los pastores predicaran de esta manera, muchas iglesias estarán vacías y ellos no quieren correr ese riesgo. Yo lo corro porque quiero ser obediente al Señor. Si el problema que está teniendo en su hogar es porque usted no quiere cambiar sus malos hábitos, le invito a que valore la situación y escoja mejor estar con su esposa. Si le está ocasionando problemas a usted las decisiones que está tomando, el trabajo que tiene, ponga en la balanza el trabajo o mi esposo o mi esposa. Entiéndalo muy bien. Si el problema que usted está teniendo es porque usted no coopera en la casa o no hace el aseo o tiene tiliches por todos lados y la esposa ya le ha dicho que tiene que hacer algo, tiene que escoger esto o mi esposa. Si usted está empecinado en el Facebook, yo le invito a que tome una consideración y ponga el Facebook o mi esposo. Ay, no me gustaría escuchar la respuesta de alguna mujer. Si Jesús estuviera aquí y dijera, si el Facebook te es ocasión de pecar, córtalo y deshazte de él. Porque más vale que Dios te haga un like y conserves tu matrimonio, o que el demonio te ponga like y termines en divorcio. Piénsalo, ¿cierto? Usted que no me entendió, gracias a Dios, porque usted no sabe qué es el Facebook. Ahora vea lo que dice Pablo aquí en el versículo 34 acerca de las esposas. Dice, y la mujer que no está casada, jovencitas, doncellas, señoritas, se preocupa por las cosas del Señor para ser más santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No malentiendo, cuando habla de mundo, no es que se vuelva mundana. Está hablando de las cosas de la vida real. Ella debe preocuparse de atender a su esposo. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Y eso digo para vuestro propio beneficio, no para poner restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pablo no está diciendo divórciense. Pablo no está diciendo a los solteros cásense. No, buscamos agradar al Señor. Solteros, sigan agradando al Señor. No se preocupen, Dios la traerá a domicilio, tranquilos. Casados, sí, agradan al Señor y lo van a agradar cumpliendo con su primer ministerio, que es su esposo o su esposa. Es lo que está diciendo aquí. No está poniendo ataduras a nadie. Al contrario, está liberando al matrimonio cristiano para que se dediquen del uno al otro mutuamente. En otras palabras, uno se casa, uno decide delante de Dios que uno va a tener que ocuparse de las cosas del cónyuge, así como también de las cosas del Señor, no irse a los extremos. Este es el principio. El principio siguiente, el último, es la aceptación. Vea cómo termina aquí Génesis capítulo 2 en el versículo 24. Dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Aquí están los dos principios. Y el último dice, y serán una sola carne. Uno no puede ser una sola carne con el cónyuge sino hasta que se haya unido a él. Y uno no se puede unir con el cónyuge hasta que no haya habido una separación de los padres, al menos emocional y mental. ¿Ve? Es un proceso. Una vez que nos hemos soltado de nuestros padres, me uno a mi cónyuge con el propósito de desarrollar amor, afecto, ánimo y, por supuesto, la delicia de la intimidad en el matrimonio. Los primeros dos principios tienen que ver con la mente. Los otros principios tienen que ver con la práctica. Por eso tenemos que pensarlo. Moisés, cuando usó la palabra carne, tenía algo en mente. Específicamente, él se refería a esto: cuerpo y alma. Es decir, no solamente las parejas de casados se unen físicamente, sino también emocional y espiritualmente con su cónyuge. En el tiempo bíblico, esta unión se realizaba cuando la pareja se hacía un pacto o una promesa de unir sus vidas. Y después de eso celebraba una ceremonia llamada el matrimonio para decirle a todos los demás familiares y amigos que ellos se habían prometido unirse para toda la vida. En segundo aspecto, la palabra que encontramos aquí como carne es un símbolo hebreo para referirse a la unión espiritual, aparte de espiritual, física también. Así como Moisés escribió que el hombre y la mujer serían una sola carne, quiso decir que el hombre y la mujer se unirán físicamente por medio de las relaciones sexuales. En otras palabras, el matrimonio presume que el hombre y su esposa sean uno físicamente también. Por eso promovemos nosotros que los jóvenes se abstengan de relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aún los casados que se abstengan de relaciones sexuales cuando están casados y no van a hacer esas relaciones sexuales con su pareja. Tanto una cosa como la otra es pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque la forma como Dios ve la unión de un hombre y una mujer físicamente, para Él es formar una sola carne. Y ahí es donde está. Porque dos vidas que se unen físicamente producen otra vida más. Es como Dios lo ha diseñado. Dios no inventó los preservativos, Dios no inventó los anticonceptivos. Dios inventó la unión de un hombre y una mujer para que juntos, unidos en una relación sexual, se produjera una nueva vida. Es el hombre promiscuo el que ha inventado esas cosas para prevenir lo que Dios ha hecho de manera natural, siempre y cuando se respetaran las leyes de Dios, de esperarse hasta el momento de casarse y poder abrir el hermoso regalo de la relación sexual como pareja. Dios hace las cosas simples y sencillas. El hombre viene y las complica y todo lo echa a perder. Entonces entendamos esto, jóvenes, si ustedes están solteros, vivan puros para el Señor hasta el momento adecuado. Si usted está casado, mantenga esas relaciones con su pareja, no fuera de lo que Dios ha establecido. Nadie prende fuego en la sala de la casa, para eso está una chimenea. Y la chimenea tiene ladrillos que protegen para que las chispas no salgan y quemen la alfombra o la madera o lo que sea. Nadie que esté en su sano juicio prende el fuego en medio del tapete de la sala de la casa. Hay límites donde eso debe estar. En el matrimonio, el límite está establecido. El sexo es para realizarse dentro de los confines del matrimonio, no fuera de él. Es duro que en la iglesia se hablen de estas cosas, pero se tienen que decir porque es la realidad de las cosas. Porque el Señor lo ha hecho todo de esta manera. Entonces la palabra carne es importante. Es una relación física y es una relación también espiritual y mental. Cuando un hombre y una mujer se casan, ellos entran en esa relación de pacto del Señor. Una relación madura es una relación que se edifica en la aceptación. Este es el principio. ¿Qué es la aceptación? Significa saber lo que la otra persona es para mí. Que esa persona me la ha traído a Dios para complementarme, para hacerme una mejor persona aún. Significa saber que voy a aceptar a la persona no para cambiarla, porque a veces uno va queriendo cambiar a la pareja y eso es imposible, nadie puede cambiar a nadie, solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿verdad? A veces vamos con las expectativas, ay bueno, es medio tontita, pero va a cambiar, no, ay mira, es medio sucio, pero va a cambiar, ay no es cristiano, yo lo voy a convertir, ni que fueras mago para convertir a nadie en nada, nadie cambia a menos que no se cambie a uno mismo. Entendamos eso, es importante que nos aceptemos tal como somos, con nuestros errores y nuestros defectos. ¿Por qué a veces el joven no se decide encontrar una pareja? Porque la está buscando perfecta a sus estándares. Oye, si tú buscas perfección, ofrece perfección, comienza por ti mismo. No pidas al Señor que te traiga la mujer ideal, sé el hombre ideal. Esa debe ser nuestra preocupación, para que cuando esa persona llegue, realmente pueda ser un complemento el uno por el otro. Y usted no desea tener a otra persona que no sea su cónyuge. Poder decirle, te prometo entregarme a ti y ser honesto contigo siempre y tú puedes hacer lo mismo conmigo. Me encantaría que lo hicieras. Nunca te voy a criticar, nunca te voy a avergonzar delante de la gente. Nunca hablaré de nuestra relación que no sea solamente contigo y con Dios. Te escucharé aunque estemos en desacuerdo. Reforzaré nuestro amor con una aprobación de afecto constante hacia ti. Eso es el principio de la aprobación mutua. Eso es lo que la mujer anhela escuchar del varón. Eso es lo que el varón anhela escuchar de su mujer. Que nos aceptamos tal como somos y que nos reconozcamos los errores que tengamos. Dice una revista cristiana, la aceptación significa que usted es valioso tal como es. La aceptación le permite ser quien usted es. Significa que sus ideas son tomadas en cuenta y que ellas reflejan quien usted es en realidad. Usted puede hablar de cómo se siente y por qué se siente así, sabiendo que la otra persona se interesa por ello. Y nunca, nunca, varón, se atreva a decirle a su mujer: ay, no tienes razones para sentirse así. Ella tiene todas las razones del mundo para sentirse como se quiere sentir. Tenemos que escucharlas y tenemos que orar por ellas, aunque no podamos hacer nada para resolver ese problema de momento. Mucho haríamos prestando oídos. Dos oportunos recordatorios y con eso termino. Primero, Dios no espera de usted ni de mí perfección, pero sí espera apropiación. Espera que nos apropiemos de un mensaje como el de hoy y que lo apliquemos a nuestras propias vidas. Dios sabe que nosotros no somos perfectos, por eso nos da la palabra perfecta del Señor para guiarnos en cómo buscar ser perfectibles para el Señor. Y el segundo recordatorio, apropiarse del mensaje puede hacerse a uno solo, sí. Ah, pero qué bendición es que lo hagamos como un dueto, que el marido y la mujer nos apropiemos. ¿Se imagina usted que yo procure en todo lo que esté de mi parte agradar a mi esposa, complacerla, aceptarla como es y que al mismo tiempo ella también esté preocupada por agradarme, por complacerme? Eso es un ganar-ganar, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. El amor debe ser como un dueto. Mientras uno canta, el otro aplaude. Jóvenes, si ustedes están solteros, acepten un consejo: no se casen, a menos que estén dispuestos a aplicar estos tres principios a su vida: separación de sus padres, permanencia a su esposa o a su esposo y aceptación total. Si usted está casado, no se divorcie. Dele a Dios su matrimonio. Permita que Él logre limar las asperezas que hay, que no permiten que la comunicación se dé. Porque para Dios no hay nada imposible.
Dios nos ha dado instrucciones para bendecir nuestras vidas y estas son perfectas y aplicables a nuestra época. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Reparemos los cimientos, el cual forma parte de la serie Regresar al diseño original. Permítanos unos momentos más, pues el pastor Carlos desea cerrar el estudio de hoy con una oración. El mundo en el que vivimos está cambiando, y junto con él las normas en las cuales basamos todas nuestras acciones, perjudicando todo a nuestro alrededor, incluyendo nuestros matrimonios. Al ver esta realidad, el pastor Charles Swindoll escribió el libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, el cual le ofrecemos durante este mes para darle la oportunidad de fortalecer su matrimonio. En este libro el pastor Swindoll ofrece consejos prácticos él mismo ha usado en su propio matrimonio de más de 60 años. Solicite su copia en agradecimiento por su donación al ministerio. Envíe su contribución de cualquier cantidad al escribirnos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera para adquirir este recurso es llamando al ministerio al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donación. Pero si desea donar electrónicamente, siempre usted nos puede visitar en visionparavivir.org o en la aplicación móvil a cualquier hora del día. Y ahora, aquí regresa de nuevo nuestro pastor.
Oremos a nuestro Señor. Oh bendito Dios, la analogía de una trenza en el cabello es muy importante pensarla en este momento. Porque esa trenza en el cabello, aunque pareciera que nada más está formado con dos mechones, realmente hay uno que mantiene a esos dos mechones unidos. Y en nuestra relación, Señor, tú eres ese tercer mechón. Tú eres el que haga que tanto hombre como mujer pueda quedar bien consolidado, compenetrado y unido. Padre, hay una gran carga emocional en mi corazón en este momento. El potencial de crecimiento es tan grande, pero ha sido escondido en el closet de nuestros corazones orgullosos. El área misma en la que podemos tener un ministerio vibrante en esta sociedad en la que vivimos, tal parece que se está prostituyendo en busca de otros dioses. Oh Padre, te ruego que como iglesia nos des convicción de la importancia tan significativa que tiene el hogar y la familia aquí en nosotros. Yo sé que hay muchas personas que en este momento escuchan, sus matrimonios se están hundiéndose, no saben qué hacer con ellos. Yo te pido que obres en sus vidas de tal manera, Señor, que tú les recuerdes en este momento que ellos no tienen que ser perfectos ni buscar perfección, sino buscarte a ti, para que seas tú, Señor, el que restaure sus vidas y sus matrimonios. Señor, te pido, Padre Santo, que los ataques del enemigo no sean voraces, que tú los sanes. Te pido que obres en sus vidas, en la vida de estas personas que están aquí, que puedas restaurar, Señor, las cosas rotas que ha habido. Que podamos, Señor, decir, en verdad Dios me ha hablado directamente a mí. No pensar, qué bien le cayó el mensaje a fulana de tal. No, es a mí, Señor. Yo necesitaba escuchar esto. Soy yo el que necesita hacer los cambios. Ayúdanos, Padre, te lo imploramos. Lo hacemos todo esto por los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro divino Redentor. Y a Él oramos todos y a Él cantamos. Amén.
Acompañe mañana al Pastor Carlos al compartir el mensaje en defensa de la monogamia.
El mensaje anterior, Reparemos los cimientos. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.